Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal en el Ecuador, al doctor Oswaldo Ruiz Narváez, corresponsal en Costa Rica, a Jazmín Clarisa Pereira Martínez y Eliana Rodríguez, de la carrera de bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y de estudiantes de bioquímica asociados del Paraguay. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay, hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF, las 18, hora de España. El microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas a partir de 2014 podrán acceder a la revista en internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Se presenta la campaña Mala Sangre de BIOS Argentina, analizando el rol del laboratorio clínico para la obtención de conocimiento vital a la hora de diseñar métodos de control y políticas públicas que preserven la salud de las comunidades ante la aplicación de agrotóxicos. Sandra Medici es licenciada y doctora en ciencias biológicas, profesora, autora de numerosos artículos y disertante en gran cantidad de conferencias. Ha recibido el Annual Eva Crane Memorial Award en 2011 en Inglaterra. Es codirectora técnica del Centro de Análisis de Alimentos y Medio Ambiente del Instituto Farestaye. Silvana Buján es licenciada en Comunicación, periodista científica y ambiental, miembro de BIOS Argentina y productora de este programa.
Silvana, me gustaría que nos cuentes esta campaña que pusiste en marcha acá en Argentina, que se llama Mala Sangre. Me gustaría que nos cuentes, ¿cómo surge esta campaña? ¿Cuál es el origen de esta campaña?
La campaña Mala Sangre surge como tercera parte de todo un proceso que con BIOS, la ONG en la que estoy aquí en la ciudad de Mar del Plata, venimos haciendo desde hace como 15 años, que empezó con determinar que los productos utilizados en el campo se salían del campo, contra el discurso formal que decía que del otro lado del alambrado, del otro lado del límite de los cultivos no había problemas, a través primero de las derivas. Eso fue hace unos cuantos años, logramos determinar que efectivamente las sustancias químicas que se usan en la producción de productos alimenticios en el campo y potencialmente peligrosas para la gente salían de los cultivos y se extendían a lo largo de mucha distancia, incluso de varios kilómetros, dependiendo de los vientos, dependiendo de una serie de factores climáticos. Luego de eso nos dijeron, bueno, sí, salen del campo, pero solamente ahí en el bordecito a donde tienen un impacto más directo, pero después la gente que no vive en los bordes del campo no tiene ningún problema. Y ahí empezó la segunda parte de esto, que fue averiguar si acaso estas sustancias quedaban residualmente en las verduras que se vendían en las ciudades y que llegaban a la mesa de toda la gente, viva o no cerca del campo. Ahí hicimos lo que nosotros llamamos el operativo Espinaca, que fue el rastreo de residuos de agrotóxicos en los productos que se vendían en las verdulerías. Y encontramos con que sí, efectivamente había no solamente residualidad de las sustancias aprobadas para ciertos vegetales, sino que también aparecían en vegetales sustancias que no estaban pensados para ellos, que no eran objetivo estos vegetales y que sin embargo aparecían allí. La Argentina, como todos los países en general, establece límites máximos permitidos, que es cuán poquito todos los días yo puedo envenenar a una persona y que sea legal, digamos, así lo vemos desde el movimiento ambiental, y estas verduras tenían bastante superado ese límite que ya nosotros cuestionamos de hecho. La respuesta fue, bueno, sí, tienen razón también en esto, los residuos quedan, hay que ponerse a trabajar para que el productor ponga menos, para que ponga lo que él dice que corresponde, para que tenga un ingeniero y para que haya inspecciones y que controlen si algún productor estaba utilizando sustancias en exceso o estaba utilizando sustancias en los periodos de carencia en los cuales antes de la cosecha no se puede utilizar. Y nosotros nos dijimos, estas sustancias que venimos comiendo todos los días lentamente, ¿se quedarán en el cuerpo? La respuesta, una vez más, fue que no, que estas sustancias el cuerpo las eliminaba por la orina, en fin, que se iban, que las sustancias desaparecen, que es ese mito que atraviesa toda la química de síntesis aplicada a la producción agrícola, de que las sustancias desaparecen una vez que se ponen, como que en este universo algo pudiese desaparecer. Nadie menciona la degradación, los metabolitos, la acumulación, la bioacumulación, etcétera. Entonces ahí fue cuando aparece Mala Sangre como la manera de revisar cuánto teníamos, al menos de las sustancias que se acumulan en el organismo, de aquello que veníamos comiendo cotidianamente.
Esta campaña Mala Sangre que ustedes desarrollan acá también tiene algún antecedente en Europa, ¿no es cierto? ¿Hubo alguna campaña hecha sobre el ministro de Salud, si mal no recuerdo?
Sí, Europa a través de la WWF, que es la del osito panda, hace muchos años, casi una década, había pensado lo mismo, esta última parte, la parte de qué pasa con el organismo, y había invitado a los ministros de Salud y Ambiente de todos los países de la Unión Europea. De todo ese colectivo de personas, 14 ministros respondieron que sí, se prestaron gustosamente y encontraron, ellos hicieron un menú de 106 sustancias, la búsqueda de 106 sustancias, nosotros fuimos mucho más modestos, pero ellos encontraron que más de la mitad de todos los ministros tenían un menú de unas 50 cosas diferentes en su cuerpo cada uno. Entonces, en particular en Europa, lo que sucedió fue que la ministra de Medio Ambiente española, que en ese momento se llamaba Cristina Narbona, lo tomó como una cuestión personal, hizo una conferencia de prensa, lo mostró, dijo, yo tengo esto, por ende, todos los demás debemos tener lo mismo, toda la gente debe tener esto, y esto no puede ser así. Y se lanzó la formulación de las normas que hoy están vigentes, gracias a este punto de partida que fue la campaña de la WWF, que son las normas REACH, que son normas de regulación y control de todo lo que hace a la producción, al transporte, a la utilización y a la disposición final de sustancias potencialmente tóxicas. ¿Dónde están los tóxicos? ¿Por dónde viajan? ¿Quién los controla? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se establece su grado de peligrosidad? Estas normas son modelo en el mundo y han logrado que empiecen, y eso lo está determinando inclusive España, a descender año a año algunos de estos contaminantes en las distintas avanzadas epidemiológicas que ellos hacen, porque España está tomando mucho en cuenta esto y ver desde metales pesados en sangre hasta residualidad de estas sustancias tóxicas. Y se está viendo el resultado concreto una vez que se establecieron medidas de control. Acá en la ciudad donde lanzamos originariamente esta campaña hicimos algo muy modesto pero parecido, elegimos a personajes públicos y muy conocidos de la ciudad, independientes de cualquier partido político, como son son los colegas periodistas que dirigen o conducen los programas informativos centrales de la ciudad, en la televisión y en la radio, y a un folclorista, también muy querido aquí a nivel local. Y ellos inmediatamente aceptaron, y bueno, así fue como se hicieron los análisis. Esta fue la segunda tanda de análisis, la primera la hicimos para ver si efectivamente teníamos algo, tres miembros de BIOS, y sí, encontramos sustancias en nosotros que nos motivaron a pedirle a las autoridades que se hagan este chequeo también.
¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron, Silvana?
Acá en Mar del Plata encontramos en las tres personas de BIOS que nos hicimos la extracción, DDD, deltametrina, endrin, endosulfán sulfato, endrin cetona, fueron las sustancias que encontramos. Y en el resto, en todos los demás, en los compañeros, sucedió que conseguimos la desinteresada participación de la Universidad de Granada, en donde esta buena gente del laboratorio del Hospital Clínico de Granada ofreció hacer un análisis con otro menú de sustancias, buscando una lista un poco más completa o más larga de cosas. Se enviaron las muestras y finalmente lo que esto dio fue que prácticamente de la docena de sustancias que buscaron, encontraron todas, alguna excepción por ahí de un indicador menos que otro, pero prácticamente encontraron todas. Y ellos buscaron sustancias como aldrin, como HCH, como heptacloro, buscaron PCB, el que se utilizó durante muchos años como refrigerante de transformadores, que no tiene que ver con la comida, pero indirectamente sí, porque estas sustancias pertenecen a la familia de los organoclorados, por lo cual son persistentes. Al ser persistentes, cualquier transformador que haya vertido el contenido a través de la lluvia, de un accidente, de una rotura en el momento del recambio, ha ido a parar al suelo, al pasto, al agua, se ha incorporado a la matriz suelo o se ha incorporado al agua, por lo cual terminó de alguna manera en la pastura de algún animal, terminó en el agua de bebida de algún animal, y esto se fue bioacumulando en el tejido graso de ese animal que después nos comimos los que portamos eso hoy en el cuerpo. Esto es un poco también la gran llamada de atención de que ninguna de estas cosas desaparecen. Pueden cambiar de matriz, pero no desaparecen. Así que el menú de lo que se encontró en los distintos compañeros que se analizaron fue muy amplio y muy preocupante, porque se encontraron sustancias inclusive que ya no se utilizan desde hace muchos años, lo que marca un poco más todavía la importancia de sacar del medio las sustancias persistentes, especialmente en la producción de comida, porque las sustancias persistentes, como se ve, se quedan y se quedan no solo en las matrices, sino en el propio cuerpo, aun cuando se hayan dejado de usar durante muchos años.
No tom, você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Você é a festa da penha, feira de São Cristóvão, é a pedra do sal. Você é intrépida da trupe, a lona de Guadalupe, você é o leme, o pontal. Nunca me deixa na mão, você é a canção que consigo escrever afinal. Você é o buraco quente, a casa da mãe Joana, é a Vila Isabel. Você é o lago do Estácio, curva de Copacabana, tudo que o rio me deu. Vento, meu samba, chamo meu. Brasileiro, pego meu samba, chando meu terreiro, mando meu carinho, glória em meu roteiro, tudo para o coração de um brasileiro.
madeira do meu violão. Você é a festa da penha, pela de São Cristóvão, é a pedra do sol. Você é intrépida, truco, a lona de Guadalupe, você é o leme, o pontal. Nunca me deixa na mão, você é a canção que consigo escrever afinal. Você é o buraco quente, a casa da mãe Joana, é a Vila Isabel. Você é o lago do estado, curva de Copacabana, tudo que o Rio me deu.
Segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Continuamos compartiendo la segunda parte de la nota realizada por el doctor Hernán Farestalle a la licenciada Sandra Medici y a la licenciada Silvana Buján.
Básicamente el objetivo de todas estas campañas es llamar a la conciencia de las autoridades nacionales y municipales y provinciales a que tomen medidas de mayor control y seguimiento de la utilización de estos productos agrícolas para evitar de que la gente siga bioacumulando todos estos tipos de sustancias, ¿no? Más allá de que hay gente que quiere a veces estudiarse para saber si tiene o no, hoy por hoy no existe una acción terapéutica para quien pueda tener un nivel de agroquímico superior a otro, ¿no?
No, terapéutico no, no se pueden quelar estas sustancias, se pueden quelar por ahí metales, el mercurio, el plomo, puede haber tratamientos que de hecho son muy costosos y difíciles de hacer, pero estas sustancias no, se siguen acumulando. Hay como dos métodos de sacárselos de encima. Uno es la transfusión sanguínea, cuando una persona es donante, el metal pesado o el compuesto orgánico persistente se transfiere. La pequeña cantidad que le puede pasar a la persona que lo recibe no es significativa para la persona que lo recibe en términos de proporción, pero el organismo que donó se sacó un poquito de encima de esa sustancia. Y lo mismo sucede con la lactancia materna. La leche materna es la materia grasa orgánica por excelencia y se lleva consigo parte de lo acumulado por la mamá, que es la dueña de esa leche, de los compuestos orgánicos persistentes. Pero en la llamada de atención, como bien decís, es no solamente para que se controle lo que se usa, sino para que se deje de usar, porque hay sustancias que realmente a lo largo de los años las han defendido a capa y espada y terminaron en el convenio de Estocolmo y prohibidas internacionalmente. O sea, tarde o temprano se le van cayendo las etiquetas de esto no hace nada a muchas cosas que hoy engrosan las listas de prohibiciones mundiales. Aquellas que defendían, y como el DDT, por ejemplo, para usar el más el más emblemático quizás de todos, o el endosulfán, que fue uno de los últimos incorporados al convenio de Estocolmo, han mostrado, después de haber sido defendidos fervorosamente por la industria alimentaria agrícola, han sido demostrados tal peligrosidad y tal riesgo de acumulación que terminaron siendo prohibidos. O sea, no esperemos décadas para que se sigan incorporando al convenio, sino que revisemos que este tipo de sustancias persistentes no pueden ser utilizadas con los alimentos, máxime existiendo alternativas posibles, concretas, visibles y existentes, como son la producción agroecológica, que está desarrollándose en todo el mundo, que está mostrando que se puede alimentar tranquilamente a la gente con eso y que deja fuera el riesgo de contaminación con estas sustancias.
Silvana, he visto en varios trabajos, algunos que me has alcanzado vos y otros que hemos estado revisando en la bibliografía, que muchas veces hay países que tienen muchos menos controles y se han encontrado una gran cantidad de intoxicaciones, ya no crónicas, sino agudas, en poblaciones enteras, y que realmente la falta de una autoridad de control y regulatorio ha permitido que se fumiguen directamente sobre los pueblos enteros con una enormidad de patologías de todo tipo, ¿no? Esto es así, ¿no es cierto? Vos lo has visto también en tus informes.
Sí, absolutamente. Hay países que tienen prohibición, por ejemplo, la Unión Europea en toda su extensión tiene la prohibición de la aplicación aérea, y acá se sigue defendiendo, acá en Latinoamérica, digo, en general, se sigue defendiendo la aplicación aérea, diciendo que señalando bien con banderillas las distancias y midiendo el viento y qué sé yo, se puede aplicar. Los médicos de pueblos fumigados, que es un movimiento que se desarrolla aquí en Argentina a partir de esta realidad, es un movimiento, creo yo, emblemático, porque ha reunido alrededor de 400 trabajadores de la salud, en su mayoría médicos y médicos rurales, que a partir de la clínica han estado determinando el incremento vertiginoso de una serie de enfermedades que no existían antes del comienzo de la aplicación de sustancias de química de síntesis. Y han encontrado a lo largo de su carrera profesional que les ha explotado una serie de problemas como malformaciones, como cánceres en zonas rurales en donde no lo había, como problemas neurológicos severos, una serie de diagnósticos masivos que están haciendo que llevaron a que se unan en esta coalición de médicos, que así se llaman, médicos de pueblos fumigados, y que producen material muy interesante de consulta para otros médicos que en otras poblaciones estén notando lo mismo. Y los reclamos y los pedidos, como siempre, en nuestras democracias son lentos y son persistentes, como los compuestos orgánicos, porque la gente no quiere enfermarse y sigue adelante con los pedidos vía judicial, vía administrativa, o convenciendo al agricultor y mostrándole que hay otro camino posible para producir alimentos.
Silvana, este programa va dirigido exclusivamente a los profesionales del laboratorio, y yo creo que nosotros como profesionales del laboratorio cumplimos un rol muy importante, no solamente en las mediciones, sino también en participar en acción social dentro de los grupos informando de estas problemáticas y colaborando con todos los médicos rurales de la detección y la búsqueda de enfermedades, y también obviamente con las mediciones y los distintos, quizás la tecnología acá es un poco más compleja que un laboratorio de rutina, pero muchas veces también los laboratorios podemos tomar muestras y derivarlos hacia centros de mayor complejidad. Hoy también nos acompaña, o con nosotros está Sandra Medici, quien es bióloga, ella se dedica a las mediciones de estos agroquímicos. Así que también me gustaría escucharla a ella, pero bueno, antes un comentario tuyo de cuál es tu opinión, de cuál es el aporte del laboratorio desde las ONG, cómo ves vos la participación, la necesidad de compromiso de los laboratorios.
Yo creo que la participación es vital, porque es la pata que necesitamos de los que saben cómo medir estas cosas. Y el rol social que tiene el laboratorio en este caso me parece que es súper importante, porque el laboratorista también come verdura, o el laboratorista también vive en una zona a lo mejor alejada del centro de la ciudad. Es algo que nos involucra a todos, como cuando hace muchos años se hablaba del cambio climático y a mí qué me va a importar si total yo no vivo en un borde de una ciudad que se va a inundar, y ahora somos todos víctimas de granizos gigantescos o de temporales o de un montón de cosas que nos afectan, porque tarde o temprano nos damos cuenta de que el planeta es uno solo. En este caso el laboratorio es la pieza básica, creo que es un concierto en donde cada instrumento es vital, como la gente que se moviliza para pedir respuestas, como los médicos que encuentran los diagnósticos y las causas-efecto de estas cosas, como los funcionarios que tienen que funcionar como organismos de control, como los legisladores que tienen que legislar y cómo el laboratorio, que es el que puede mostrar con una buena técnica qué es lo que realmente hay, para quitar los mitos de cosas que por ahí se imagina que uno que están y no están, o cosas que aparecen sorpresivamente a partir del trabajo analítico. Y el rol social me parece que es importantísimo. Nos pareció, el apoyo que hemos tenido de parte del laboratorio ha sido básico y necesario para que esto pueda seguir adelante, y nos alegra muchísimo ver que en otras partes de, al menos nuestro país, y El Salvador está empezando a intentar hacer algo parecido, los laboratorios también se ofrecen a hacer mediciones o determinaciones para participar en estas campañas. Aquí en Argentina hay varias ciudades que están intentando lanzarlo, una ya lo ha hecho, es una ciudad, la tercera ciudad de la Argentina, es la ciudad de Rosario, que lo ha hecho ya a través de una ordenanza directamente, o sea, de una ley local, para empezar a hacer primero un chequeo de todo el grupo político que dirige los destinos de la ciudad de Rosario y ver qué tiene todo el paquete de funcionarios de esa ciudad. Y luego, voluntariamente, ofrecen a que la gente que tenga inquietudes se acerque y se pueda chequear para ver qué políticas poder tomar. Porque en este país, como en el resto de Latinoamérica, la epidemiología es una amiga ausente. La epidemiología en este tema, más aún, no existe, no hay registros formales ni oficiales de patologías asociadas a esto. Y aquí el laboratorio es donde tiene un rol vital para poder cumplir.
Sandra, vos has estado participando en la campaña Mala Sangre de la medición de agroquímicos en sangre, y también participaste en la de frutas y hortalizas, y también estás participando ahora en el control de agroquímicos, de este control que ha realizado la Municipalidad de Mar del Plata. Contanos un poco cuál es la metodología y cómo funciona este laboratorio, que es un poquito distinto al laboratorio de rutina.
La metodología que estamos aplicando actualmente para el análisis de agroquímicos es por cromatografía gaseosa por detección de masas. Hemos puesto a punto una metodología multiresiduo que nos permite detectar simultáneamente pesticidas organoclorados, organofosforados, piretroides, y actualmente estamos incorporando los pesticidas, los carbamatos. Tenemos un panel en este momento de más de 54 pesticidas en detección simultánea, con la posibilidad de este último año de bajar el límite de cuantificación de 10 microgramos por litro de sangre a 1, lo cual hace que pesticidas que previamente no se podían detectar con el límite de 10 están saliendo a la luz, y por eso empiezan a haber una mayor cantidad de compuestos detectados.
La metodología es compleja, costosa, es artesanal, ¿no? No es en serie, no es como un autorizado.
No. El método de extracción es fundamental para lograr un límite de detección adecuado para poder bajar estos niveles, como decía Silvana, para poder detectar cada vez más qué pesticidas teníamos en sangre. Es un método interno que hemos logrado sacando las últimas tecnologías, que es principalmente la de Quechers, que nos permite hacer una extracción mucho más limpia de la sangre. Y nos permite independizarnos del suero, que era una matriz que antes se usaba mucho para lograr un menor límite de detección. Nosotros ahora, ya con sangre entera, logramos obtener un límite de detección que en Europa o en otros países lo necesitaban hacer a partir del suero, que hace que sea un poco menos agresivo el tema de obtener grandes cantidades de sangre para obtener una buena cantidad de suero que permita detectar estos niveles más bajos.
We'll be right back.
Compartimos la última parte de la nota realizada por el doctor Hernán Farestalle a la licenciada Sandra Medici y a la licenciada Silvana Buján.
Tengo una pregunta, si llega un laboratorio y te consulta para hacer este estudio, ¿es posible que este laboratorio tome la muestra y la deriva a un centro de complejidad que tenga esta tecnología o hay que hacerla en el momento?
Ya validamos las condiciones de envío, pudimos determinar que confrizando la muestra y enviándola en el término de 24-48 horas nosotros podemos tener directamente como si fuera una muestra seca, no tenemos diferencia.
O sea que el laboratorio no necesita disponer de la metodología para poder hacer estos estudios en su zona, comprometerse con su comunidad para ver qué niveles de contaminación hay.
Claro, de hecho ya lo llevamos a cabo principalmente con Buenos Aires, donde ellos hacen las extracciones de sangre entera, la congelan y la envían refrigerada a nuestro laboratorio y nosotros en el término de las 24-48 horas ya la estamos procesando para mantenerla intacta.
Vos me decías que acá estás viendo organoclorados, organoforados, piretroides y en breve carbamatos y glifosato y otros herbicidas.
Glifosato y los herbicidas de nueva generación es lo que estamos ahora analizando con el equipo de última generación, un HPLC con DAD, que tiene un barrido diferencial en distintas longitudes de onda, lo cual nos permite poder hacer una buena extracción de glifosato en sangre, que antes era una matriz un poco complicada, generalmente se prefería la orina, con un buen límite de detección. Y aparte, este equipo también nos permite detectar los herbicidas de nueva generación, los que están reemplazando al glifosato en este momento, sulfonilureas, imidazolidonas, el diclosulam, que es todo lo que se está empezando a usar en este momento y que nosotros lo vamos a empezar a incorporar de a poquito en nuestro organismo con las sucesivas aplicaciones. De hecho, como habíamos hablado, el campo ya está teniendo sus primeros problemas por el exceso de aplicación de estos nuevos herbicidas y, por lo tanto, en breve lo vamos a empezar a encontrar en nuestro organismo. Este servicio también, si bien es otra metodología, trabajando con 5 mililitros de sangre más, nosotros vamos a poder cubrir todo el panel de plaguicidas.
Sandra, tanto el HPLC como la cromatografía gaseosa son equipos que requieren entrenamiento especial. Sí. No es un equipo que uno lo pone arriba de la mesa y sale funcionando.
No.
Necesitas una cierta preparación. Hay un trabajo artesanal, un trabajo de un químico, de un biólogo que tiene que capacitarse primeramente antes de comprar un equipo.
Definitivamente. El tema es que, de hecho, yo trabajaba con otras, las cromatografías convencionales y las HPLC convencionales antes de estas nuevas tecnologías y creía que el cambio al GC-MASA o al HPLC-DAD de distintas longitudes de barrido iba a ser fácil. Y de hecho me costó casi un año de entrenamiento extra para entender la complejidad que tienen estos equipos. De hecho, es la ventaja que tiene. Antes necesitamos una corrida para clorados, una corrida para fosforados, otra para piretroides, y ahora con esto estamos resolviendo todo en una sola corrida. Eso implica que la metodología que se está aplicando es mucho más precisa, mucho más compleja, y el entrenamiento está complicado.
Y además es mucho más rápido, porque el programa que se está llevando a cabo en la Municipalidad de Mar del Plata, se toman las muestras a la mañana y a las 11 de la mañana se está informando y se libera la mercadería. O sea, aquella mercadería que no está en condiciones no se permite su venta. Entonces, esto gracias a las nuevas tecnologías.
Exactamente.
Sensibilidad, rapidez y especificidad, ¿no? Las mediciones.
Claro, es decir, la ventaja es que con el método este interno que validamos, tanto para frutas y verduras como para sangre, podemos hacer las extracciones de a 10 muestras en una hora, o sea que en una hora tenemos las muestras extraídas y listas para correr y después empiezan los tiempos del cromatógrafo, por lo tanto nosotros tenemos una cantidad de muestras a las cuales podemos responder en 5 horas, en tiempo real. Le permite al municipio interdictar la fruta y verdura y nosotros vamos liberando las distintas partidas y las que están contaminadas o con excesos en su uso se van a decomiso.
Te cuento un poco, Silvana, vos ya un poco estás al tanto, pero también para los oyentes, que nosotros cuando empezamos este proyecto de estudio se hizo un relevamiento previo de cuál era la situación en Mar del Plata y realmente los niveles de contaminación eran muy altos. Cuando comenzó la campaña esta y se empezaron a hacer los monitoreos, bajó dramáticamente, bajó de una forma que nos llamó la atención, porque solamente con que la gente, los productores sepan que había controles de por medio, sepan que iba a haber sanciones,
ellos mismos adquirieron, hasta te diríamos, en forma voluntaria y contentos de saber que empezaban estos controles, porque también a veces la problemática del uso de agroquímicos es la competencia desleal. El que agrega pesticidas a este último momento, sus frutas y verduras llegan más lindas a la verdulería. De hecho, hace poco, una colega nuestra, el verdulero le dijo: tené cuidado con las verduras porque ahora vienen con bichitos. Bienvenidos sean los bichitos de vuelta, claro, eso si esos bichitos significan que no es tanto agroquímico.
Y es una cosa que cada vez se ve más, porque nosotros en los monitoreos que habíamos hecho el año previo, jamás encontramos pulgones ni nada en la lechuga, los repollos, y ahora todo lo que se analiza siempre encontramos algún bichito y decís, bueno, por ahí es algo que no estamos preparados para verlo, pero en realidad va a ser un parámetro que tenemos que utilizar para saber que esa fruta y esa verdura está en mejores condiciones a nivel agroquímico que una que se ve divina.
Seguramente tenemos mucho por mejorar, pero podemos decir que en un gran porcentaje han bajado los niveles de desvíos de uso en el uso agroquímico. Estamos todos realmente muy contentos. Este es un trabajo conjunto, impulsado por BIOS. Ustedes han sido, creo que, los que han impulsado al área política a tomar estas decisiones. Una muy buena decisión política de la Municipalidad de Mar del Plata en encarar este estudio, y un laboratorio que necesitó de mucho trabajo, desarrollo, de acreditaciones de normas como para que estos estudios tengan validez oficial, estudios que ya se están acreditando bajo normas 17.025.
Exactamente.
Y fíjate, Hernán, qué bueno que hace no mucho tiempo, cuando alguno decía algo de esto, decían que éramos alarmistas, que por qué estamos asustando a la gente, que no va a poder comer nada, etcétera, etcétera. Si no hubiéramos hecho todas estas acciones, esta visibilización del problema, no hubiéramos empezado este camino de modificación, porque el primer paso es ponerte delante del problema, cuando sistemáticamente se venía negando. La negación de que no había deriva, la negación de que no había residuos en verduras y la negación de que no llegaba a acumularse en el organismo humano hizo que las cosas estuvieran quietas durante mucho tiempo y íbamos para peor, porque cada vez todo tenía que ser parejito, de la misma medida, la hojita perfecta, y entonces había que ponerle a balde producto para que esa verdura esté tan envenenada que finalmente no se la coma ningún animal y terminemos la comiendo nosotros en nuestra comida cotidiana. Ojalá que además el otro costado es mostrar una epidemiología muy rudimentaria, muy incipiente, hecha muy a pulmón, porque realmente que esto lo encare una organización no gubernamental que no vive de esto es como muy curioso. Tendría que haber sido directamente encarado por un Estado nacional preocupado por la salud de su población. Y ojalá esto inspire, así que lentamente empiece en otros lados, en otros países, también a generarse un estado de la situación, un estado del arte. ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay en nuestras verduras? ¿Qué hay en nuestros cuerpos? ¿Y qué podemos hacer para que las cosas cambien? La vuelta a la agroecología es el gran camino de salida. ¿Y en el entretanto qué? Pero si no tomamos conciencia de que esto está pasando, nadie mueve nada. Entonces celebraríamos que en otros países que nos estén escuchando, algún laboratorio diga: voy a empezar a hacer algunas muestras, a ver, la organización no gubernamental local. En todos los países hay gente que se dio cuenta de esto y está organizada en asambleas populares, en asociaciones civiles, en fin, que pueden dar una muy buena mano para que las cosas cambien y que termine redundando en salud para toda la gente.
Sí, nosotros desde la radio llamamos a los profesionales del laboratorio a que tomen conciencia de esto, que busquen, se informen de metodologías, de posibilidades de poner en marcha estas prácticas, de posibilidades de conectarse con sus comunidades. Nosotros acá nos hemos conectado para hacer este trabajo con ustedes, con una ONG, con la Municipalidad de la Comuna de Mar del Plata, con el SENASA, que es el organismo regulador del control de alimentos, con el INTA, que enseña a los productores al uso adecuado de todos los agroquímicos, a la Secretaría de la Producción para ayudar también a esos productores. Ha sido un trabajo de muchas instituciones juntas y que los resultados, podemos decir, hoy por hoy, gracias a Dios, están siendo más que satisfactorios, aunque seguramente podemos seguir mejorando un poco más y lo estaremos haciendo. Nosotros estamos acá abiertos desde la parte técnica para colaborar a través de Sandra Medicho o a través tuyo, Silvana Buján, para quien quiera comunicarse con la radio y que investigar un poquito más cómo se puede poner en marcha en su comunidad un estudio de estos para llevarlos adelante.
Lo que yo veía también es que hasta hace poco tiempo el productor era el que no le preocupaba lo que aplicaba, no tenía ningún control, lo más barato era lo mejor, no había ningún tipo de conciencia por parte del productor agrícola hacia el daño que le estaba generando a la gente. Y una de las cosas que a mí más me asombró y más me reconfortó en este último tiempo fue el empezar a tener consultas de los productores frutihortícolas para analizar sus productos a ver si quedaban agroquímicos o no. Uno puede pensar, bueno, está bien, desde el punto de vista de la salud pública está bien, pero que los primeros actores con los que nosotros siempre hemos estado tratando de generar conciencia o de ver, bueno, respeten los periodos de carencia, a partir de toda esta campaña, esto está funcionando porque en el momento que ellos empezaron a querer controlar sus productos, quiere decir que ya les está preocupando, ¿sí?, las consecuencias de no hacer las cosas bien. Y eso creo que era el objetivo principal de tu campaña, Silvana, más allá de eso, que se cree conciencia desde el primer actor de esta cadena, ¿no?
Bueno, no, yo agradecer a todos, a ustedes, a Vivos, por realmente haber llevado adelante todo este proyecto. Todos comemos frutas y verduras, nuestros hijos, nuestros nietos, y también a la gente que tomó la decisión política de llevar adelante esto, que también entiendo sus problemáticas, están también muy complejos con otros problemas, de defender a los productores, y han tomado la decisión política de llevar esto adelante. También agradecer a la comunidad y a los artífices de esto, ¿no? Al INTA, a SENASA y a la Secretaría de Producción, y bueno, y a la gente del laboratorio, que yo sé que han trabajado bastante arduamente para poner esto en marcha. Así que bueno, hoy gracias a Dios podemos darle una linda noticia a nuestra comunidad de que la fruta y las verduras tienen de vuelta bichitos.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Horario para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Pasar rengueando por la bajada, tantos días viviendo en la superficie de las palabras, ingenuo ren que cree ser el oyendo como quien oye llover la coartada, la puñalada. Sabía mirar al oír ni oír cuando me llamaba.
Alguien con mi
avisaba, y yo sin embargo daba vuelta la cara. Con gesto pueril quería reír, negando que el mundo se mide así por la mirada. Mirada, por la mirada se ve más lejos, por la mirada se llega antes que el otro, se sabe cuándo creer, sin miedo a creer, se sabe. Me vieron abrir las hojas de mi ventana
sin saber por qué.
La clave la pude quebrar sin nadie que despertara. Certero final, aquí que está mal, porque otro está bien lo va a confesar con la mirada. Por la mirada, por la mirada se ve más lejos, por la mirada se llega antes que el otro, se sabe cuándo creer, sin miedo a creer, se sabe. Por la mirada se siente frío, se sabe cuándo pasar o doblar la apuesta o
cuándo correr y abrazar, y cuándo cantar, te quiero. Por la tonada, por la mirada,
Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Goran Hansson es profesor en investigación cardiovascular desde 1994 en el Departamento de Medicina Solna, Estocolmo. Es investigador en el Instituto Karolinska, secretario del Comité del Premio Nobel para Fisiología o Medicina, miembro de la Asamblea del Premio Nobel del Instituto Karolinska y vicepresidente de la Junta de la Fundación Nobel. El profesor Goran Hansson estudia la interacción entre el sistema inmune y vasos sanguíneos y el origen de la aterosclerosis.
Profesor Goran Hansson, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
El profesor Hansson va a ser uno de los disertantes en el Congreso Mundial de la IFCC este año en Estambul. En esta entrevista nos hablará de estudios sobre aterosclerosis. La primera pregunta, profesor Hansson, es si podría definir aterosclerosis.
La ateroesclerosis es un término que se utiliza para enfermedades causadas por desórdenes cardiovasculares, como infartos de miocardio o cardiopatías isquémicas. Es un proceso en la capa interior de las arterias. Si se hace una observación microscópica, podemos decir que es un proceso que se caracteriza por una inflamación crónica y por fibrosis. Hay estudios que indican que existe una respuesta inflamatoria por la acumulación de lípidos en las arterias.
Según el punto de vista tradicional, la aterosclerosis es una acumulación pasiva de colesterol en la pared arterial. ¿Nos podría hablar sobre las implicancias de mecanismos de inflamación y efectos inmunes sobre la aterosclerosis?
Sí, muchas personas debaten sobre si es en verdad una acumulación pasiva de colesterol. Pero de hecho, hay una observación por Rudolf Virchow en 1856, quien estudió en Alemania que la inflamación es la reacción a una previa injuria de los tejidos, de las células, ¿sí? Este concepto fundamental ha sido el punto de partida de toda la cadena de reacciones citológicas, humorales y moleculares. Es evidente que cuando analizamos la placa de ateroma, donde hay células inflamatorias, hay células del sistema inmune que han comenzado el proceso de acumulación de lípidos. Hay microagentes que son predecibles, como también otros agentes llamados células B. Estas células no solo están presentes, sino que también están activas. Responden a estímulos como antígenos, macromoléculas y producen mediadores biológicos activos como citoquinas y eicosanoides o icosanoides, que son un grupo de macromoléculas y producen mediadores biológicos activos como citoquinas y eicosanoides o icosanoides, que son un grupo de moléculas de carácter lipídico originadas de la oxigenación de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. Cumplen amplias funciones como mediadores para el sistema nervioso central. Si se bloquea el proceso inflamatorio o si se interfiere en sistema inmune en determinados modelos, se reduce el riesgo de aterosclerosis. Debido a estos hallazgos, parece que es un desorden crónico, no una acumulación pasiva de colesterol. De todos modos, la acumulación de colesterol sigue siendo importante como factor inicial de la enfermedad.
¿Se podrían utilizar estas vías inflamatorias para diseñar nuevas estrategias preventivas y terapéuticas?
Hay muchas expectativas de que así sea. Hay varios enfoques también. Por ejemplo, interleuquina 1 es una de las más importantes en el proceso aterosclerótico. Las pruebas clínicas han demostrado que si se bloquea la interleuquina 1 como punto de comienzo, el punto final puede ser una enfermedad cardiovascular. Eso es muy importante. Además, hay planes para comenzar terapias inmunosupresoras convencionales y evaluar los efectos en otras enfermedades cardiovasculares. Hay otras citoquinas que están siendo investigadas. Hay estudios interesantes en cuanto a los efectos que indican que si se bloquea la interleuquina inflamatoria, se reducen las enfermedades cardiovasculares en algunos pacientes. Esta sería otra posibilidad para tratar enfermedades cardiovasculares. También hay planes para estudiar alguna vacuna. Todos estos enfoques están siendo estudiados y esperamos que sean exitosos en un futuro y que sean herramientas para prevenir enfermedades relacionadas con la aterosclerosis.
¿Están presentes las células T? ¿Cuál sería el beneficio clínico de las terapias basadas en células T?
Aproximadamente de un 5 a un 10% de las células involucradas en las lesiones ateroscleróticas son células T. Una proporción significativa de las que son activadas producen citoquinas, principalmente de tipo TH1, similares a las de las artritis reumatoidea. Producen citoquinas como interleuquina 2, TNF-alfa, beta y gamma, interferón gamma, como se ha observado en estudios experimentales. Todos estos hallazgos hacen que sigamos avanzando en el tema. También hay una respuesta inmune. Las células T que inhiben la inflamación compensan la citoquina de los T, helper-1. Las células T reguladoras son importantes por la actividad protectora activa. La modulación de las señales coestimuladoras para la activación de células T también se ha tomado en cuenta como un posible blanco terapéutico. Desde el laboratorio podemos identificar las células T helper-17 teniendo algún tipo de efecto estabilizador. También este enfoque nos brinda posibilidades para el futuro. Hay muchas posibilidades que están emergiendo. Hay enfoques más específicos a diferencia de las generalizaciones sobre estudios sobre, obviamente, inmunosupresión. Hay que evitar efectos secundarios y aumentar la sensibilidad.
La LDL oxidada y las proteínas del shock térmico se asocian al proceso aterogénico. ¿Serían un target adecuado para poder cerrar una vacuna que prevenga o retarde la aterosclerosis?
Yes, both LDL and heterochondroplasmin 60 are interesting autoimmune.
Es un enfoque interesante para los antígenos inmunes. Hay muchos experimentos, digo, ensayos clínicos sobre LDL. La oxidación no es necesaria y muchas de las respuestas inmunes se dirigen a las partículas de LDL. Las preparaciones derivadas de LDL, las partículas de LDL tienen efectos protectores, ¿sí?, en los modelos experimentales sobre aterosclerosis. Podría ser una terapia en el futuro o prevención.
¿Quisiera realizar algún comentario final?
Understanding of atherosclerosis has changed dramatically in recent years.
Quisiera agregar que la comprensión de la aterosclerosis ha cambiado completamente en los últimos años. Hemos observado que esta respuesta inflamatoria crónica, obtenida por acumulación de colesterol LDL en las paredes de las arterias, esto nos lleva hacia nuevas posibilidades para terapias y también para diagnóstico y prevención. No hemos llegado aún a esa etapa, con excepción del PCR como marcador. Aún hay mucho por hacer y esperamos que los estudios sean exitosos.
Muchas gracias por esta entrevista. Podremos saber más sobre sus observaciones en el Congreso Mundial de la IFSC. Esperamos encontrarlo allí.
Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: el virus MERS es menos infeccioso que el del SARS. Unas diferencias importantes entre el síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, sugieren que quizá el MERS no resulte tan peligroso como el SARS. Esto informan los investigadores. El MERS emergió el año pasado en Arabia Saudí y casi todos los casos de infección se han reportado en ese país o en personas que se infectaron con el virus allí antes de viajar a otros países. Un análisis de los expedientes clínicos, los resultados de laboratorio y otros datos revelaron que las personas mayores, los hombres y los pacientes con problemas crónicos de salud eran más propensos a sucumbir ante esta enfermedad. Sin embargo, a diferencia del SARS, casi todos los casos de MERS ocurrieron en personas con afecciones crónicas de salud como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca crónica y enfermedad renal crónica. Christian Drosten, del Centro Médico de la Universidad de Bonn, en Alemania, dijo que hay una necesidad urgente de desarrollar pruebas diagnósticas precisas para ayudar a enfocar los esfuerzos por controlar el MERS y por minimizar el riesgo de que se propague de los pacientes infectados a otras personas.
El microscopio.
México. México DF. Las autoridades sanitarias incluyen a los niños en la vacunación contra el HPV. Para detener la expansión del virus del papiloma humano, VPH, causante de cáncer cérvico-uterino, de pene anal y oreofaríngeo, así como verrugas genitales, expertos celebraron que el gobierno capitalino haya decidido incluir la vacuna para los niños y recomiendan a los hombres tenerla en cuenta. Sin embargo, se ha dado poca difusión a los beneficios que también tiene para el sexo masculino. El especialista recomendó la aplicación de esa vacuna a la edad más temprana que se pueda, pues en el caso de los hombres, hasta ahora está recomendada entre los 9 y 26 años de edad y en mujeres de 9 a 45 años.
El microscopio.
El cambio climático promueve la propagación de enfermedades infecciosas en todo el mundo, con graves consecuencias para la salud humana y la conservación de la biodiversidad. Modelar la forma en la que las enfermedades responden a variables climáticas podría ayudar a los funcionarios de salud pública y gestores ambientales a predecir y mitigar la propagación de enfermedades. La señal climática, en muchos casos, es difícil de separar de otros factores como el control de vectores y vacunas y la disponibilidad de medicamentos. El calentamiento global ya está causando cambios en las enfermedades que afectan a los ecosistemas silvestres y agrícolas. A nivel de organismo, el cambio climático puede alterar la fisiología de anfitriones y parásitos. Algunos de los ejemplos más claros se encuentran en el Ártico, donde las temperaturas están aumentando rápidamente, dando lugar a que los parásitos se desarrollen más rápidos. Ovibus moschatus, un gusano pulmonar que afecta a los mamíferos del Ártico, por ejemplo, puede ahora ser transmitido. Esta señal del Ártico es como el canario en una mina de carbón mundial.
El microscopio.
Estados Unidos, las algas verde azuladas de los estanques pueden causar insuficiencia hepática. Las algas verde azuladas que se hallan en los lagos y estanques de Estados Unidos son una amenaza para la salud tanto de las personas como de las mascotas, advirtió Dion Van Der Merwe, profesor asociado de Medicina Diagnóstica y Patobiología de la Universidad Estatal de Kansas y administrador de la sección de toxicología del Laboratorio Diagnóstico Veterinario Estatal de Kansas. Básicamente, donde quiera que haya agua, se pueden hallar las algas verde azuladas, comentó Van Der Merwe. Si hay mucha luz del sol y el tiempo es cálido, facilita que crezcan con rapidez. Los animales expuestos a las toxinas de las algas verde azuladas pueden experimentar vómitos o diarrea. Los niveles altos de exposición a las toxinas pueden hacer que experimenten insuficiencia hepática y pueden resultar letales. Los síntomas gastrointestinales y la insuficiencia hepática también pueden presentarse en las personas expuestas a estas toxinas, pero los síntomas como sarpullidos, estornudos, tos, irritación ocular y escurrimiento nasal son más comunes entre los humanos. Si va a un lago o estanque y el agua está verde, es importante que evite el contacto físico con el agua, aconsejó. Si la gente nada o esquía detrás de un bote e inhalan el agua que salpica el bote, también pueden ser situaciones que expongan a las personas.
I'd like to introduce another great friend of mine from here in New York. How about a nice welcome for Paul Simon?
Destination. On a tour of one-night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home where my music's playing, home where my love lies waiting silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines.
Each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound.
Homeward bound, I wish I was homeward bound. Silently for me.
silently for me. Tonight I'll sing my songs again. I'll play the game and pretend. But all of my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home where my thoughts escape, and I home where my music's playing, I home where my love lies waiting silently for me. Silently for me.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Curso de biología molecular en el diagnóstico clínico. Guadalajara, Jalisco, México, 14 y 15 de marzo de 2014. Cupo limitado. Registrarse antes del 10 de marzo. Auditorio de Fisiopatología, Edificio Q, tercer nivel, Cooks Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico. Menú de cursos de la Asociación Bioquímica Argentina. Curso teórico práctico de hemostasia y trombosis, del 14 de abril de 2014 a diciembre del mismo año. Anual, dictado una vez por semana. Curso teórico práctico a distancia, con estudio de casos clínicos, autoevaluaciones y examen final. Actualización en microbiología clínica. Curso teórico práctico a distancia, que otorga puntaje para la certificación profesional. Comienza 21 de abril de 2014, una vez por semana hasta el mes de diciembre. Carga horaria 450 horas cátedra. Actualización en hematología pediátrica, fundamentos e imágenes, modalidad a distancia. Comienza el 28 de abril de 2014, teórico con imágenes ilustrativas de todas las patologías y discusión de casos clínicos. 400 horas cátedra de abril a noviembre de 2014. Dislipemia y enfermedad cardiovascular, aporte del laboratorio. Curso teórico práctico a distancia. Comienza el 28 de abril de 2014. Duración 5 meses, una vez por semana, 300 horas cátedra. Actualización en bioquímica clínica por módulos a distancia. Curso a distancia comienza 5 de mayo de 2014. Anual, una vez por semana. Teórico práctico con autoevaluaciones. Curso integral sobre la calidad analítica. Herramientas prácticas para el laboratorio a distancia. Comienza el 2 de junio de 2014. Una vez por semana, de junio a octubre. Carga horaria 200 horas cátedra. Curso integral sobre líquidos de punción. Curso a distancia. Fecha de comienzo a definir. Junio o julio 2014. Con una duración de 3 meses. Una vez por semana. 90 horas cátedra. Errores congénitos del metabolismo. Rol del laboratorio de urgencias y especializado. Curso a distancia. Fecha a definir. Una vez por semana. Cursos de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica. Métodos microbiológicos aplicados al control de calidad de fármacos no estériles, cosméticos, biomédicos y áreas relacionadas. Interpretación según farmacopeas. Laboratorios de controles microbiológicos. Marzo a junio de 2014. Radiofarmacia. Laboratorio de radioisótopos. Cátedra de Física. Reunión inaugural en la semana del 10 de marzo de 2014. Fecha de finalización, segunda semana de agosto de 2014. Curso de metodología y aplicación de radioisótopos. Profesionales médicos. Reunión inaugural en la semana del 10 de marzo de 2014. Fecha de finalización, segunda semana de agosto de 2014. Curso a distancia para la capacitación en el laboratorio clínico especializado en andrología. campus virtual de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en el Laboratorio de Fertilidad Masculina del Hospital de Clínicas, 14 de marzo al 8 de agosto de 2014. Introducción a la química de los alcaloides, 17 de marzo al 23 de junio de 2014. Aseguramiento de calidad, 17 de marzo al 16 de junio de 2014. Curso virtual a distancia de enfermedades infecciosas, prevención y tratamiento. El rol del farmacéutico clínico. Campus virtual de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 17 de marzo al 3 de agosto de 2014.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas nació en Oliveira, Minas Gerais, el 9 de julio de 1879. Su papá era José Justiniano das Chagas, cafetalero de Minas Gerais, y su mamá era Mariana Cándida Chagas, que se empeñaba en que su hijo estudie. El secundario lo hizo en Itu, Sao Paulo, y Sao João del Rey, y se dijo, quiero ser ingeniero en minas, y allá se fue a la Escuela de Ingeniería Minera de Ouro Preto. Después de la muerte de su papá, su mamá, a la edad de apenas 24 años y con 4 hijos pequeños, se hizo cargo de la pequeña plantación familiar. Pero a nuestro amigo Carlos Chagas algo le decía que ingeniería en minas no iba a ser lo suyo y tampoco la plantación, y se pasó a la Escuela de Medicina de Río de Janeiro. No fue una decisión antojadiza, ya que su tío, que era médico y dueño de un hospital en esa ciudad, le vio cualidades para la biología y la medicina y lo convenció. Carlos se graduó en 1902 y obtuvo su doctorado al año siguiente con una tesis sobre la hematología de la malaria, trabajando en el nuevo Instituto de Investigaciones Médicas, creado por el notable médico y más tarde amigo y colega Oswaldo Cruz. Estuvo trabajando efímeramente como practicante de medicina en el interior del país, pero le ofrecieron una dirección en el puerto de Sao Paulo, en la esperanza de que se le ocurra algo a ese joven médico inquieto para detener la epidemia de malaria que estaba arrasando con los trabajadores. Y se le ocurrió. Introdujo el piretro, un insecticida que presentó para desinfectar las casas, y funcionó. Cuando publicó el resultado, fue tomado como base para la prevención de la malaria alrededor del mundo. En 1906, Chagas regresó a Río de Janeiro y se unió al Instituto Oswaldo Cruz, en donde continuó trabajando por el resto de su vida. 3 años después lo mandaron al poblado de La Sanse, cerca de Río São Francisco, para combatir una epidemia de malaria entre los trabajadores de la nueva línea de ferrocarril que uniría Belém en el Amazonas. 2 años estuvo ahí, estableció su laboratorio en un vagón de ferrocarril y observó la peculiar invasión de las casas rurales por un insecto hematófago del género Triatoma, y descubrió que los intestinos de estos bichitos albergaban un protozoo flagelado que era una nueva especie del género Trypanosoma. Fue capaz de probar experimentalmente que podía ser transmitido a los monos tití que eran picados por el insecto infectado. Chagas llamó a este nuevo Trypanosoma Cruzi, en honor a Oswaldo Cruz. Chagas sospechaba que el parásito podría causar la enfermedad humana debido a la prevalencia del vector insecto en hogares humanos y su hábito de picar gente, por lo que tomó muestras de sangre y el 23 de abril de 1909 descubrió por primera vez al protozoario Trypanosoma en la sangre de una niña de 3 años. También observó inclusiones parasitarias en el cerebro y el miocardio que podrían explicar algunas de las manifestaciones clínicas en personas enfermas, y cerró el ciclo vital del parásito. Chagas describió 27 casos de formas agudas de la enfermedad y realizó más de 100 autopsias a pacientes que exhibían la forma crónica. Su descripción de la nueva enfermedad se convirtió en un clásico en medicina y le trajo distinción nacional e internacional. Fue electo para la Academia Nacional de Medicina y recibió el prestigioso premio Jaudin por el mejor trabajo en protozoología y medicina tropical. Tras la muerte de su mentor en 1917, Chagas aceptó la dirección del instituto, cargo que mantuvo hasta su muerte. Desde el 20 al 24 fue director del Departamento de Salud en Brasil y revolucionó el área. Organizó campañas especiales de cuidado de la salud y prevención para la epidemia de gripe española, las enfermedades de transmisión sexual, la lepra. Creó servicios en pediatría, tuberculosis y enfermedades endémicas rurales. Creó una escuela de enfermería y fue el fundador del concepto de medicina sanitaria, el primer cargo de medicina tropical y el perfeccionamiento para graduarse en higiene. Colaboró en revistas científicas en todo el mundo y dio conferencias en América y Europa, donde es considerado como una de las mayores figuras de la medicina actual. Chagas fue nominado 2 veces al Premio Nobel, en 1913 y en 1921, pero nunca recibió el premio. Murió en Río de Janeiro el 8 de noviembre de 1934 de un infarto agudo de miocardio con tan solo 55 años. Uno de sus hijos, el doctor Carlos Chagas Filho, fue un científico eminente e internacionalmente reconocido en el campo de la neurofisiología y presidió la Academia Pontificia de las Ciencias. Su otro hijo, Evandro Chagas, fue también un médico e investigador de la medicina tropical, que murió accidentalmente a los 35 años. Su nombre es honrado por la importante institución biomédica Instituto Evandro Chagas en Belém, estado de Pará. El trabajo de Chagas es único en la historia de la medicina porque fue el único investigador hasta ahora en describir completamente una nueva enfermedad infecciosa: su patógeno, su vector, su hospedador, sus manifestaciones clínicas y su epidemiología. En Brasil, en su estado natal de Minas Gerais, un municipio lleva su nombre, municipio Carlos Chagas. También un billete brasileño de 10.000 cruzados llevó su efigie en su edición de 1989, posteriormente resellado a 10 nuevos cruzados.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Sandra Medici, codirectora técnica del Centro de Análisis de Alimentos y Medio Ambiente del Instituto Farestalle, a la licenciada Silvana Buján, periodista científico y productora del Microscopio, miembro de BIOS Argentina, al doctor Göran Hansson, profesor en investigación cardiovascular en el Departamento de Medicina Solna, Estocolmo, e investigador en el Instituto Karolinska. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.